Hijo, hijo, no te detengas. Corre.
Emanuel, ¿estás bien?
Sí, sí. Solo un mal sueño. Voy a volver a dormir.
Las bestias invisibles. Capítulo 3. Los gigantes con botas.
Hermana. Steph. ¿Qué? Necesito ir al baño.
Tú siempre tan oportuna.
¿Es en serio?
Ok, ok. ¿El 1 o el 2?
1.
¿Y qué tan urgente es?
Muy.
Muy como esa vez en el campamento de verano. Eduarda, me hiciste renunciar a un viaje en kayak porque tenías unas ganas urgentes por orinar. Y en realidad es que estabas muerta del susto. ¿Te acuerdas?
Pues hoy también. Eso me hace orinar más y además, tú sabes, estoy en mis días.
Vas a tener que aguantarte. No sé.
Pues obviamente a ti que no te dan estos cólicos. Además, hace mucho rato que no escuchamos nada afuera. No entiendo por qué no podemos salir. Ni los pasos, ni los disparos, nada.
Bueno, pero eso no quiere decir que no esté ahí.
El coco.
¿Ahora te da risa? Hace poco ni soportabas la idea.
No, solo que... ¿Puedes aguantar un ratico más?
Creo que sí. ¿Qué tan poquito?
¿Te arrunchas? Bueno, solo, pues, no te vayas a orinar, ¿vale?
¿Estás despierto?
Creo que el único que puede dormir aquí es Frank.
Pues ahorita te vi profundo.
¿Quién va a poder dormir en esta situación? ¿En qué piensas?
¿Quién podría ser?
No sé, ¿algún loco?
¿Y por qué lo hará? ¿Sabes? En el reportaje que hice, casi siempre el Coco es un muchacho que le carga odio al colegio, a sus profesores, a sus compañeros, o a todos. Y es tan difícil predecirlos.
Igual no importa por qué lo hace. Está matando gente que tiene derecho a existir.
¿Las personas malas tienen derecho a existir? Digo, ¿y si esa persona no encuentra otra forma de justicia?
No hay justicia en un asesinato, Antonia. Ayúdate un poquito que ya estas viejas piensan que tú estás metida en esto.
Sí, sí. Tienes razón. ¿Cuándo fue que escuchaste los sonidos de bala?
¿Ah?
Ahorita que escuchamos los ruidos, parecías muy seguro de que se trataban de balas.
Ah. No, pues es que esos sonidos no se olvidan, pero es un cuento largo.
Y tenemos tiempo.
Ay, ¿pero para qué? Ya escuchaste a Estefanía. Las historias no sirven para nada.
Ay, cuéntales un chisme y verás que ahí sí les gustan las historias a las gemelas. Ay, dale, Emma, que si no me mata el coco, me mata el aburrimiento.
Bueno, ok, ok. Yo tendría unos... 6 años.
¿Dónde estabas?
En la finca de mis abuelos, en Cereté.
¿Y qué pasó?
Pues a veces me mandaban a pasar vacaciones allá. A mí no me gustaba mucho. Es que no había internet, ni televisión chévere, nada. Mi abuelo madrugaba un montón y se la pasaba en los campos recogiendo el algodón. Y mi abuela se pasaba en la cocina haciéndole sancocho a todo el mundo. Bueno, pues en realidad el sancocho lo hacían las 5 cocineras que tenía, pero ella decía que era su receta. En época de cosecha me gustaba jugar al Palacio de la Nieve. Pues, es que se veía bonito. por más sol que hubiera, esos copos de nieve no se derretían. Es la belleza que es, ya, es la belleza que se resiste a la inclemencia.
¿Qué significa eso? Esa frase no puede ser tuya.
No, claro que no es mía. Era de mi tío Carlos, el tío soltero que se quedó en la finca con los abuelos. Yo supongo que pretendía heredarla. Él era un tipo muy sensible. Le gustaba escribir poesía. Se sentaba por horas en el balcón de su habitación a mirar los campos. Tenía un cuadernito que no dejaba de ver de nadie. Solo a mí me leía ciertos poemas. Pues bueno, los que mi mamá le dejaba leerme. Ella decía que había algunas cosas ahí que yo todavía no podía entender y le pedía que esas no me las leyera. Ay, ahora que lo pienso, yo creo que a mi papá nunca le gustó que yo pasara mucho tiempo con él. Creo que no le caía muy bien. Bueno, el caso es que un día llegaron unos hombres disque a hablar con el abuelo. Mi mamá de inmediato me metió a la habitación y se puso a rezar. Y me pidió que rezara con ella. Yo no sabía por qué. Pues mucha gente negociaba con mi abuelo y él siempre sabía cerrar buenos tratos. El caso es que después de esa visita todo cambió. Se empezaron a poner como todos nerviosos. Mi papá hasta quiso irse de la finca en algún momento, que volviéramos a Bogotá. Pero mi mamá decía que ya no podía dejar a sus viejos solos. Yo lo que pensaba era que no estaban solos, que tenían al tío Carlos. Y un tiempo después, los hombres volvieron. Ahí, en ese momento, los pude ver bien. Tenían pistolas largas y llevaban botas como las de los militares. Sí, eran grandes. Eran como gigantes. Tenían cara de bravos todo el tiempo. Y algo alegaron con mi abuelo y echaron dos disparos al aire. Ese mismo sonido seco que escuchamos ahorita. Yo al principio pensé que era un juego, no sé por qué, pero después supe que era algo grave. Que algo malo estaba pasando porque mi mamá me alzó y empezó a correr hacia el río. No se detuvo por minutos, por horas. Al comienzo se escuchaban los disparos cerca, pero ya solo después se oía el río. Hasta que mi mamá no me pudo cargar más y me pidió que corriera con ella. Pero yo solamente miraba hacia atrás. No sé. Como buscando la imagen de la casa, algún rastro de mi papá, de mis abuelos. Y ella me rogaba que teníamos que seguir, pero yo no podía moverme, el cuerpo no me respondía y yo no sé de dónde se le ocurrió a mi mamá sacar del bolsillo de su jean su iPod. Puso los audífonos y le puso play a todo volumen. Y a mí se me olvidó el mundo y empecé a correr con ella.
¿Y entonces?
¿Qué pasó después?
Nosotros volvimos en la noche. Todo parecía normal cuando llegamos, todo estaba en orden, excepto una cosa. Tío Carlos. Lo habían matado. Lo tenían en su habitación. Yo quise verlo, pero no me dejaron. Mi papá le dijo a mi mamá que estaba hecho un colador. Todavía no sé lo que eso significa. Después del entierro volvimos a nuestro apartamento en Bogotá y nunca más regresamos a la casa de los abuelos. Pusieron la finca en venta, pero pues nadie quería comprar por allá. Y yo empecé a tener pesadillas muy seguido con esos gigantes y sus botas. Al principio soñaba que venían por papá y lo mataban. Y luego empecé a soñar que venían por mí. Yo no sé por qué. ¿Qué les podía deber yo a esos monstruos?
¡Ay, Emma! A ver, a esos manes no había que deberles nada para que mataran a la gente. Esos gigantes con bota tienen nombre propio y así como tu tío hay muchos en este país. Todos tenemos uno, es lo más probable. De hecho, yo me pregunto, pues, ¿por qué no los habrán matado a todos?
Frank, no seas tan rabón.
No, Frank tiene razón. Yo me pregunté lo mismo durante mucho tiempo.
Uy, no, ¿quién fue?
Eduarda, ¿es en serio? Dijiste que era el número uno, no el número dos.
¡No fui yo! Además, así no huelen los míos.
Ay, qué asco.
Lo que faltaba. Muchachos, por favor.
Fijo, fue Frank.
No, ¿qué le pasa? Yo no fui.
Ya, ¿qué importa quién fue? Jóvenes, ayuden un poquito.
Eso fue el profe.
Por supuesto que no.
¿Y por qué no? Miren que tiene cara de culpable.
Respétame, Frank, que yo soy tu profesor.
¿Y? ¿Es que el profesor no se tira pedos? Eso fresco, Alejo, que aquí todos entendemos pues que usted... Pues que usted está cagado del susto.
Retira lo dicho.
Ok.
Estás bajo mi cuidado.
Usted no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿Por qué no nos deja salir más bien? ¿Por qué nos mantiene aquí encerrados?
Solo trato de protegerlos.
Ajá, sí, para protegernos, claro. Yo hace rato que no escucho nada. ¿Por qué no salimos más bien y miramos qué es lo que está pasando?
¿Y quién se supone que va a salir?
Pues usted, ¿no? Este es su trabajo.
Sacrifíquese por nosotros. Como si yo fuera el esclavo de ustedes.
Pues yo le estoy pagando su sueldo, vaya y hace su trabajo.
Y es que mi trabajo es recibir un disparo por un culicagado consentido como tú que cree que por ser estrato 10.000 todo el mundo debería estar a sus pies.
Culicagado usted, basta con respirar para darse cuenta. ¿Qué es lo que le avergüenza igual? ¿O es que acaso... ¿usted utiliza el hueco para otras cosas?
Ahora sí.
Oigan, ya, no.
¿Qué pasa? Espere.
Emanuel, no te metas. ¡Ey, oigan!
Este es el tipo de personas por las que quieren que me sacrifique, ¿ah? ¿Eh? ¿A ti qué te importa si me he tirado un pedo o no? ¿Quieres saber lo que le va a pasar a tu mierda si te pegan un tiro?
Ah, entonces sí fue usted.
¡Ey!
Oh, tengo sangre en el labio y todo. Le voy a contar a mi papá.
Si es que sales vivo de aquí.
Alejo, tú dijiste que el peligro está allá afuera, no aquí adentro.
No, yo no sé ustedes, pero yo no me pienso quedar con este loco aquí. Ay, qué putas.
¿Cómo así? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Nos dejaron encerrados! ¡Auxilio!
No, patético este huevón.
Frank, ya no más. ¿Lo quieres seguir arreglando todo con puños?
¿Qué quieres decir con eso?
Ya, un momento, párenle, ¿sí? Si queremos salir de esta, tienen que parar ya.
Están jugando con nosotros.
Quieren que nos matemos entre todos. Comenzó.
Eduarda, no digas tonterías.
Profe, ¿no tiene una llave de esto?
¿Qué canción puso tu mamá?
¿Cómo?
Alejandro, la llave.
Para que corrieras.
¿Ven cómo nos quiere mantener aquí encerrados?
No, Frank, no, es que no la tengo. Que no hay llave de esta mierda, nos jodieron.
Nos jodieron.
No recuerdo.
¿Qué, Emma?
La canción.
No, ya. No aguanto más.
Ninguno.
No, es en serio, me voy a orinar.
Uy, no. Ya tenemos suficiente con el regalito del profesor.
Ya, pero ¿usted qué le dio?
No te metas más, Emma. Deja de defender a tu noviecito.
Frank, ya no más. Deja la pendejada. O sea, ¿no te cansas de joder a la gente todo el tiempo?
¿No se dan cuenta? El que está disparando puede ser un loco como este. ¿Quién dice que el Coco no es un adulto como este tipo? ¿Por qué tiene que ser un estudiante? ¿Ah? Al parecer los profesores tienen problemitas de estrés. Cualquier cosa los desestabiliza y salen a desquitarse con el mundo.
¿Por qué no te preguntas más bien si tú no tienes la culpa de todo lo que está pasando?
¿Y por qué más bien no me dices lo que me quieres decir en vez de andar mandando indirectas?
No aguanto.
Déjame sano, que yo no tengo nada que ver en esto.
Alejandro tampoco, así que baje.
Que Alejandro también le baje entonces. En esta situación todos somos iguales.
No, en serio, no puedo más. Ay, este botilito sirve. ¿De quién es esta agua?
No estarás pensando en...
Claro que estoy pensando en eso, a lo bien. Que alguien se tome esa agua ya, porfa.
Muchachos, apaguen las linternas.
¿Y por qué?
Pues porque sí, Frank. Porque lo digo yo y porque es hora de que empieces a colaborar.
¿Me lo tienes?
Ni loca.
Porfa, ayúdame.
No.
Steph.
Ay, ya, ok, está bien. Ay, acomódate para que no me salpiques. Ay, qué asco.
¿Ya?
No, me da pena.
Tranquila, nadie está viendo.
Pero me están escuchando.
¿Y nos volteamos?
Sí.
Súper inteligente, Emanuel.
¿Qué hace?
Si funciona con Emanuel, también va a funcionar con Eduarda. I need love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets smell like.
Hola, mi nombre es Mauricio Arevalo y soy el escritor y productor general de Las Bestias Invisibles. Acabas de escuchar el tercero de 5 capítulos que conforman esta historia. Entérate de cómo continúa en el próximo episodio. Si te gustó, te puedes suscribir a este podcast por medio de cualquiera de las plataformas por donde nos estás escuchando. Además, nos puedes seguir en Las Bestias Invisibles tanto en Instagram como Facebook. Gracias a nuestros patrons Alejandra Herrera, Ana María Enciso, Ani Botía, Beatriz Muñoz, Catalina Botero, Diana Corzo, Iván Rodríguez, La Tienda de Juanita, Marco Forero, Mateo Grajales, Mónica Delgado, Paula Franco, Rafaela Gallo y Santiago Quesada por hacer esto posible. Si tú también nos quieres apoyar, lo puedes hacer en patreon.com/marevalo. Las Bestias Invisibles es una producción de Alejandra Teatín, Federico Santelmo, Camila Vallejo y Mauricio Arevalo. Está protagonizada por Juan Sebastián Aragón, Alejandra Chamorro, Santiago Mayorga, Emanuel Restrepo, Alejandra Teatín y Camila Vallejo. La dirección actoral es de Sirley Martínez, la edición de sonido de Federico Santelmo, la dirección de arte sonoro de Alejandra Teatín, la musicalización de Juan Manuel Ruiz, el diseño de sonido y montaje de Alexis Soto. El diseño gráfico y de redes sociales es de Tax Agencia Digital. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Thank you.